Mañana viernes proseguirán en Washington conversaciones Estados Unidos-Cuba. Y Monseñor Óscar Arnulfo Romero será beatificado el sábado. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 21 de mayo 2015. Muchos en el Congreso estadounidense se oponen a la normalización de relaciones con Cuba, como el propio presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner. Durante su rueda de prensa semanal, Boehner dijo que la administración Obama sigue cediendo mientras que los hermanos Castro están haciendo lo que quieren.
There are conversations in the House about what we can do to stop.
Hay conversaciones en la Cámara sobre qué podemos hacer para detener lo que el presidente Obama está haciendo. Esta semana me reuní con legisladores interesados en impedir que se normalicen las relaciones con Cuba hasta que llegue el día cuando los líderes cubanos comiencen realmente a cambiar la manera como manejan su país, dijo Boehner. Entre otros destacados legisladores opuestos a la política del presidente Obama sobre Cuba figuran el senador de Florida y precandidato presidencial republicano Marco Rubio y el senador demócrata de Nueva Jersey Bob Menéndez. Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversó con Mike González, vicepresidente de Heritage Foundation, sobre esta ronda de conversaciones Estados Unidos-Cuba.
Bueno, esa es la cosa, ¿no? Que Jacobson y Shannon, Tom Shannon también estuvo ahí, no tenían respuestas a lo que las preguntas y a las peticiones del Congreso. Es claro que no van a darle al régimen de Castro ninguna condición, no van a imponer ninguna condición, van a hacer todo lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Que es una que se han rendido sin dar nada, no son negociaciones. Todo lo que pide Raúl Castro, la administración Obama se lo ha dado. Entonces, cuando le preguntó el senador demócrata Menéndez si iban a exigir como condición que nuestros diplomáticos puedan ir por toda la isla de Cuba, como se hace en todo el mundo, no dijeron que eso iba a ser una condición. Otra cosa. Si iba a ser una condición que podríamos nosotros aquí, los americanos, darle trabajo, traer a la gente que necesitamos en la embajada, en vez de tener que tomar gente en Cuba que son mandadas por el gobierno cubano, tampoco pudo decir Jacobson que iba a poner eso como una condición.
Bueno, la señora Jacobson dijo que el objetivo de Estados Unidos es tener una embajada en Cuba que trabaje como todas las otras embajadas en los otros países. Sin embargo, hasta ahora, sobre esa mesa de negociaciones, no se sabe si se han establecido esos principios o si es que inclusive las discusiones propiamente dichas han empezado.
Bueno, creo que ya empezarán hoy, esa es la última ronda de negociaciones aquí en Washington, ¿no?
Sí.
Pero hasta ahora lo que hemos visto y lo que quedó claro ayer en el Congreso es que la administración Obama pone una condición, si pone una condición y Raúl Castro dice que no, entonces se bajan y no exigen esa condición. Y ese es el problema, ¿no? Ese es por qué muchos congresistas están tan enfadados con la administración Obama, porque están negociando con una dictadura y dejan a esa dictadura hacer lo que quiera.
Otro de los temas que preocupa a los legisladores, por lo que se escuchó ayer en esta audiencia, es el tema de la democracia en Cuba. ¿Cuánto realmente puede apoyar el gobierno de Estados Unidos a lograr un camino hacia una verdadera y plena democracia? Y esa fue otra pregunta que no tuvo en realidad una respuesta, ¿verdad?
Es que sería risible si no fuera tan triste. La señora Jacobson sigue insistiendo que lo que hace la administración Obama es dar a los cubanos que tengan un futuro en sus manos, que puedan decidir. Los cubanos no pueden decidir. Esa es la cosa, viven en un estado policiaco, en un estado de terror. Entonces los que deciden es un puño de personas, de militares con revólveres y armas que se imponen a la población. Hasta la senadora Boxer de California hasta habló de una elección en 2018 que va a traer al señor Canal a ser presidente de Cuba. Eso no es una elección. A Canal no lo va a elegir nadie, como nadie ha elegido a Raúl Castro ni a su hermano mayor tampoco. Se impusieron, como muchos milicos lo hacen, lo hacían en Latinoamérica, con un rifle y un revólver. Entonces, no se puede hablar verdaderamente de darle al cubano el poder de decidir, como sigue insistiendo la administración Obama. Es una naivete tremenda.
¿Cuál es la opinión que usted tiene, señor González, sobre la apertura de una cuenta en un banco aquí en Estados Unidos de parte de la delegación diplomática cubana, en realidad la Oficina de Intereses de Cuba en Washington? ¿De qué manera ayuda esto al fortalecimiento de estas relaciones?
Cuba no tiene dinero. Cuba es un estado mendigo, ¿no? Los que sí tienen dinero es la cúpula militar que es el régimen cubano, pero Cuba, el estado de Cuba, no tiene dinero. Abrir un banco, lo único que tiene el régimen de Castro es que los bancos internacionales, como el Fondo Monetario y el Banco de Exportaciones e Importaciones americano, les dé créditos. De créditos para que puedan comprar entonces cosas americanas. El régimen de Castro tiene un récord malísimo de no pagar sus deudas. Ha ido en bancarrota con todos los países de Europa, con Japón, con Rusia, y nunca ha pagado su deuda. Yo no sé por qué queremos tener relaciones bancarias con el régimen de Castro.
En líneas generales, ¿cómo ve usted estas conversaciones? ¿Con un buen futuro?
No, yo lo veo como un futuro malísimo para los cubanos. El cubano va a tener menos opciones ahora. Lo que se quería es que Cuba tuviera un modelo como del de Europa del Este, ¿no? Como el de Polonia o Estonia o Checoslovaquia, que pasaron de ser dictaduras a ser países democráticos, países libres, donde pueden elegir a sus gobiernos. Lo que se espera ahora en Cuba es que tenga un futuro chino o un futuro vietnamita, que después de varias décadas de reformas siguen siendo dictaduras.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Con la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web, voanoticias.com.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
El presidente Obama dijo que la captura de la ciudad iraquí de Ramadi por parte del Estado Islámico es un revés táctico, pero en una entrevista publicada este jueves indicó que no cree que se esté perdiendo la lucha a largo plazo contra el grupo. Luego de las declaraciones, se le preguntó al portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, durante su rueda de prensa si Estados Unidos está venciendo o no, por fin, al grupo Estado Islámico.
Yes, the we are in the degrade a portion of this operation.
Sí, estamos en la fase de degradación en esta operación. Hay amplias evidencias que indican que estamos logrando progreso en la degradación de la capacidad del Estado Islámico, dijo el portavoz. Ernest agregó otros logros como la caída del líder del Estado Islámico en el campo de batalla la semana pasada y la recuperación de 25% del territorio una vez controlado por los militantes. Por su parte, el presidente Obama, en la entrevista realizada con The Atlantic, expresó que no cabe duda de que en las áreas sunitas vamos a tener que reforzar no solo el entrenamiento, sino el compromiso. Creo que el primer ministro Haider al-Abadi es sincero y está comprometido con un Estado iraquí inclusivo, dijo el presidente Obama. La Armada China emitió 8 mensajes de advertencia a un avión de vigilancia militar estadounidense que sobrevoló un grupo de islas que Beijing utiliza para asegurar sus reclamos en el disputado mar de China Meridional. La portavoz de Estado, del Departamento de Estado, Mary Harf, habló sobre el incidente este jueves. No creo que pueda calificar esto como una confrontación. Efectivamente, hubo algunas advertencias por parte de los chinos. No está claro en base a qué ellos emitieron esos avisos. Los aviones militares de Estados Unidos operan de acuerdo al derecho internacional en áreas disputadas en el sur del mar de China, dijo Harf. Las autoridades estadounidenses han expresado creciente preocupación sobre las reclamaciones territoriales de China en 7 sitios, de parte de las cuales también son reclamadas por las Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunei y Taiwán. La Casa Blanca no modificará la estrategia contra el Estado Islámico, aunque en las últimas horas el grupo tomó posesión de Palmira, la ciudad de Palmira, patrimonio de la humanidad.
Las imágenes de destrucción son factor común en Siria, pero la toma del autodenominado Estado Islámico de la ciudad de Palmira le ha dado más argumentos a quienes piden un cambio de estrategia de la Casa Blanca. Incluso algunos piden el envío de tropas de combate al terreno.
No hay duda de que con la valentía y la capacidad de nuestros uniformados, esto haría una diferencia sustancial. Pero el presidente no apoya esta estrategia. Nunca la ha apoyado. La rechazó cuando fue utilizada por la administración anterior. Lo que seguiremos haciendo es implementar la estrategia que el presidente ha planteado.
En cambio, la Casa Blanca sostiene que la coalición ha logrado expulsar al autodenominado Estado Islámico de algunas zonas estratégicas como Kobani e incluso algunas zonas en Siria.
Fuerzas locales en el nordeste de Siria, con apoyo de ataques aéreos de la coalición, siguen avanzando contra el grupo extremista en esa región siria.
No obstante, la Casa Blanca asegura que la estrategia de la coalición ha sido exitosa. La toma y el saqueo de Palmira, patrimonio de la humanidad de la UNESCO, no es otro más de los intentos del grupo extremista por destruir la historia que le pertenece a toda la raza humana.
Se trata de borrar la memoria y, por lo tanto, la identidad. Identidad árabe que se basa en la acumulación histórica.
Entre tanto, el drama de miles de desplazados que abandonan atemorizados y sin esperanza la ciudad de Ramadi es incalculable. En el plano estratégico, la toma de dos ciudades, una en territorio iraquí y otra en territorio sirio, plantea grandes cuestionamientos a la efectividad de la lucha de Occidente contra el Estado Islámico, cuestionamientos que la administración Obama rechaza.
Hay evidencia de que la estrategia funciona.
Aunque, si bien es cierto, advierte la propia Casa Blanca, el éxito total tomará tiempo. Lina Correa, para La Voz de América.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, develó decenas de productos desarrollados para el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada para ayudar a sus capacidades militares. Ezel Tobías tiene los detalles.
Es un sistema de misiles diferente, diseñado para inutilizar objetivos electrónicos del enemigo, no con explosivos, sino con impulsos de energía de alto poder. Con el acrónimo de CHAMP, el proyecto es una colaboración entre la compañía Boeing y el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El director del programa, Bob Torres, dice que el misil destruye sin causar daño colateral.
CHAMP es un sistema de microonda de alto poder integrado a un misil utilizado contra instalaciones, destruyendo sus sistemas electrónicos interiores.
Lo hace sin causar muertes ni daños a los edificios. El Centro de Desarrollo e Investigación de Ingeniería del Ejército tiene otra tecnología que detecta exitosamente túneles secretos alrededor de la frontera estadounidense a una profundidad de hasta 9 metros. La matemática Jennifer Picuzzi dice que el sistema de inducción electromagnética detecta energía subterránea.
Al comenzar una excavación enemiga, la energía entra a la tierra desde la pala y al entrar la vibración producida viaja por el suelo y es recogida por uno de nuestros sensores y así podemos localizar el lugar de la excavación.
La tecnología mitiga la amenaza de contrabandear productos a través de la frontera, al igual que personas, drogas y explosivos. Según el Departamento de Defensa, la misión de proteger a los estadounidenses en su propio país es una que nunca termina y las posibilidades de desarrollar nueva tecnología tampoco. Ezel Tobías, para La Voz de América.
El Senado estadounidense aprobó hoy acortar el debate de una ley que permite al presidente Obama completar un importante acuerdo comercial con 12 naciones del Pacífico. El voto de 62 a favor y 38 en contra apenas sí superó los 60 votos necesarios para avanzar. El Senado ahora tendrá que votar sobre una serie de enmiendas a la ley que van desde prácticas en las tasas de cambio, protecciones a los inversionistas y otros temas que podrían hacer fracasar la aprobación antes de un voto final que posiblemente ocurra mañana. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se refirió al proyecto al concluir la votación. Me complace que el Senado haya decidido dar otro paso en esta importante iniciativa. Por su parte, el senador demócrata Sherrod Brown objetó que el debate terminara antes de que se discutieran enmiendas a la propuesta. Nosotros tomamos decisiones aquí que ponen a la gente, dejan a la gente sin trabajo. Vamos a votar sobre esto sin siquiera tener enmiendas sobre la protección a esos trabajadores. Simplemente esto no tiene sentido, dijo Brown. La legislación conocida como Fast Track o Vía Rápida da al presidente una autoridad para negociar tratados como el Acuerdo Transpacífico que Estados Unidos tiene pendiente de firmar con 11 naciones. El Congreso puede aprobar o rechazar la ley y está limitado a introducir solo unas cuantas enmiendas. El senador estadounidense Rand Paul inició un esfuerzo para evitar la renovación de una ley que da al gobierno federal estadounidense amplios poderes de vigilancia. Paul, republicano por Kentucky, finalizó un maratónico discurso anoche, más de 10 horas después de detener un intento del Senado de renovar la ley patriota. La ley fue aprobada a raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001, con el fin de detectar complots terroristas. El senador Paul, que anunció su candidatura para la nominación presidencial republicana 2016, es un abierto crítico de la recolección masiva de información telefónica llevada a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional, NSA. La ley patriota expira el 1 de junio, a menos que los republicanos que controlan el Senado y la Cámara alcancen un acuerdo. Nos vamos a Venezuela, donde el Tribunal Supremo de Justicia desestimó los señalamientos contra el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien, según el Wall Street Journal, está siendo investigado en Estados Unidos por narcotráfico. El comunicado que leyó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Gladys Gutiérrez, dice que el Poder Judicial rechaza las acusaciones conspirativas de sectores internacionales y a sus objetivos visibles que buscan atentar contra las autoridades legítimas en el país. La máxima autoridad judicial venezolana calificó la información como una continuidad de las agresiones conspirativas contra el Estado venezolano y de las autoridades que representan sus instituciones. Este lunes, el Wall Street Journal, un diario de Nueva York, confirmó la investigación dijo que fiscales estadounidenses están investigando por narcotráfico al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y a otros 5 funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. Tenemos más detalles desde Caracas con Álvaro Algarra.
Luego de haber sido confirmada la apertura de una investigación que realiza Estados Unidos a varios funcionarios venezolanos por presuntas vinculaciones con el narcotráfico, entre los que se destaca el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia aseguró que esos señalamientos forman parte de una operación irracional que ha pretendido atentar contra la soberanía y la independencia del pueblo venezolano.
Puede identificarse en este tipo de formato aquellos que se ejecutan como forma de crear la atmósfera de desprestigio y deslegitimación necesaria para consumar hechos de violencia colectiva que ya hemos padecido en el pasado reciente.
De igual forma, Diosdado Cabello aseguró durante su programa de televisión Con el Mazo Dando que el llamado imperialismo norteamericano es quien está detrás de lo que llamó toda esa arremetida feroz en su contra, por lo cual pidió a sectores que no caigan en lo que cataloga como un chantaje mediático.
Es una infamia que los venezolanos y las venezolanas han sabido responder y van a seguir responder con sabiduría y con mucha conciencia de lo que está ocurriendo. Los que me conocen saben que yo no tengo esos males. Firme si soy.
Dentro de este marco, la ex parlamentaria opositora María Corina Machado señaló que lo que se plantea es muy grave y que no son ataques a la Asamblea Nacional ni a las Fuerzas Armadas, y mucho menos a los ciudadanos, es a individuos específicos.
Tienen todo el derecho, y eso es lo que esperamos los venezolanos, a exigir que se conozca la verdad. Nosotros consideramos que en una situación de esta gravedad, lo procedente para generar confianza y estabilidad en Venezuela debería ser ponerse a un lado, dejar su cargo, mientras tanto estas investigaciones tienen lugar.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Con un Chile más unido, próspero y libre de corrupción, prometió la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en su discurso ante el Congreso, mientras manifestaban los estudiantes en la calle.
La jefa de Estado de Chile aseguró que trabajará para recuperar la confianza de los chilenos en medio de un clima de escepticismo popular acentuado por escándalos políticos que han deteriorado su imagen.
Sé que esto ha provocado razonables incertidumbres, pero debemos mirar con perspectiva y sentido histórico lo vivido para entender la gran oportunidad que tenemos como país.
En un mensaje a la Nación desde la sede del Congreso, en el puerto de Valparaíso, Bachelet evitó referirse al llamado caso Cabal, que implica a su hijo, Sebastián Dávalos, y a su nuera, Natalia Compañón, por supuesto tráfico de influencias y enriquecimiento personal. Sin embargo, la mandataria prometió acabar con los abusos y la corrupción en su administración.
Y la sociedad dijo basta a los abusos, los privilegios y la corrupción en la política y los negocios, y afectó la confianza en sus líderes y representantes.
La presidenta acudió ante el Parlamento a rendir la cuenta anual con un nuevo gabinete que tomó posesión hace solo una semana.
Lo que tenemos ante nosotros es una oportunidad de construir entre todos un mejor país. Y este cambio no será la obra solo de un gobierno o de un sector político.
Bachelet anunció la redacción de una nueva constitución, medidas anticorrupción e iniciativas para reactivar la economía, al tiempo que aseguró que la crisis política no afectará a su programa de reformas.
Porque la democracia que queremos fortalecida y la confianza cívica que necesitamos renovada tendrán su culminación y su sustento en una nueva carta fundamental.
Bachelet también anunció el envío en los próximos meses de diversos proyectos en las áreas de previsión social, energía, justicia y seguridad pública. Tony Cano, para La Voz de América.
35 años después de que la bala de un francotirador impactara en su pecho, el arzobispo Óscar Arnulfo Romero será beatificado el sábado en una ceremonia en El Salvador, presidida por el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos y emisario especial del Papa Francisco. La ceremonia tendrá lugar a las 10 a.m. hora local en la Plaza del Salvador del Mundo, en el oeste de San Salvador. Al acto central acudirán 6 cardenales, más de 100 arzobispos y obispos, y como invitados especiales el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, sus pares Rafael Correa de Ecuador, Juan Orlando Hernández de Honduras, Juan Carlos Varela de Panamá y los vicepresidentes de Bolivia, Costa Rica, Cuba y Belice. Más de una década después y con un millonario costo, la Torre de la Libertad se prepara para abrir las puertas del observatorio del One World Trade Center. Celia Mendoza con los detalles.
Las voces de 48 trabajadores, quienes participaron en la construcción de la Torre de la Libertad en One World Trade Center, reciben a los visitantes del observatorio, quienes por primera vez en 14 años podrán contemplar la ciudad de Nueva York desde el mismo lugar donde solían estar las Torres Gemelas.
We're back. Hemos regresado. Lo han escuchado de parte de los trabajadores de construcción. Hemos regresado. Levantamos una vez más este edificio.
Explicó a La Voz de América David Checkets, presidente de Legends, la firma encargada del observatorio, localizado entre los pisos 100 y 102 de esta torre de 542 metros de altura, a la que se llega en un ascensor interactivo que solo tarda 47 segundos y que por $32 da una vista de 360 grados de la ciudad de Nueva York.
Hemos usado la tecnología para maravillar a los visitantes, mostrando a Nueva York de la mejor manera posible, educándolos usando esa misma tecnología.
Los visitantes a este mirador tendrán la oportunidad de ver un desarrollo virtual de la topografía de Manhattan en los últimos 500 años, una experiencia única que se da en este observatorio, el más alto del hemisferio occidental.
Lo que más me atrae es de poder saber la historia completa, de dónde fue Nueva York a dónde va.
Este observatorio espera recibir aproximadamente 4 millones de visitantes por año.
Estamos recorriendo la ciudad y uno de los puntos de interés era justamente visitar este sitio.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El reciente casamiento de una joven chechena de 17 años con un jefe de policía local de 47 que ya tenía esposa causó indignación en Rusia. Ramón Taylor con la historia.
La ley rusa prohíbe los matrimonios forzados de menores y polígamos, pero en una remota región del Cáucaso, las leyes tribales y las tradiciones tienen más peso que la ley del Estado. Así que el sábado, Najud Gujigov, de 47 años, se casó con una niña de 17 años.
Querida prometida, querida novia, hoy es el día más hermoso e inolvidable de tu vida. La creación de una familia es el comienzo de una nueva unión de dos corazones que se aman.
El líder checheno Ramzan Kadyrov asistió a la boda y uno de sus asesores estuvo al lado de la novia casi toda la ceremonia. La policía advirtió al periodista que investigaba la polémica ceremonia que se mantuviera alejado. A pesar de las leyes contra el matrimonio de menores en los países en desarrollo, una en cada tres niñas es casada antes de cumplir los 18 años. A una de cada nueve la casan antes de los 15. El problema fue discutido en un simposio en Marruecos esta semana.
Nos damos cuenta ahora de que si no aceleramos el paso, si no respondemos o creamos más programas, habrá 1.200 millones de niñas casadas antes del año 2050.
Los expertos dicen que los gobiernos en los países afectados deben hacer más para mantener a las niñas en el sistema educacional y protegerlas de los abusos y la violencia. Ramón Taylor, para La Voz de América.
Love isn't always on time. Toto, nos vamos. Bye bye.